pasamos a los oradores inscritos. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente y colegas, yo no sé si es que vamos a tomar la moción para ordenar un poco el debate, presidente, del tema del debate libre acerca de lo que ha ocurrido. Y si es que no se toma eso, cada uno va a hablar de lo que quiera hablar en oradores. Porque me parece importante, presidente, entender que dentro de lo que cabe, hoy debería ocuparnos una reflexión acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días. Hay que alentar todo lo que significa el combate a la criminalidad organizada y nadie puede negar lo que significa el Ejército del Pueblo Paraguayo en términos de fractura de la seguridad institucional y también de la vida de muchos compatriotas con estos crímenes horrendos que cometen. Es por eso que no se puede entender ni explicar el bochorno que significó el día de ayer y finalmente, tras ese bochorno, revelar la falta de un protocolo institucional que nos ayude a los paraguayos y paraguayas a poder reposar tranquilos en los organismos y fuerzas de seguridad. Lo único que revela es que el sistema penitenciario en el país está absolutamente tomado. La falta de transparencia y de explicaciones por parte del gobierno hacen que realmente nosotros no podamos pasar en limpio y nos sintamos tan confundidos acerca de lo que ocurre y de lo que ocurrió en ese operativo. Pero fundamentalmente en la bofetada que significó para el pueblo paraguayo un esquema de privilegios para una criminal condenada, y no podemos tolerar ni la improvisación en esta materia, porque el tema de seguridad, para que entendamos todos, es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía paraguaya. No solamente esa criminalidad vinculada con el terrorismo, como es el tema del EPP que le tiene a toda la zona norte del país en absoluta zozobra, y a las comunidades vulnerables como los pueblos indígenas, realmente supeditados literalmente al sometimiento de un grupo sumamente peligroso, sino además esa delincuencia común, esa delincuencia de a pie vinculada con el microtráfico, vinculada también con la inseguridad cotidiana que mata a nuestros hijos en una esquina por un celular. El tema de seguridad en el Paraguay no es un tema fácil y es un tema necesario, pero lastimosamente tenemos que darle una noticia, una mala noticia a la ciudadanía. Porque no nos hemos ocupado, y esa es una deuda de la clase política en general y de este gobierno mediocre en particular, de no haber asumido la reforma de todo lo que significa el sistema de seguridad en sus aristas completas. Desde la Policía Nacional, pasando por el Ministerio del Interior y todos aquellos que deberían ocuparse de brindar la tranquilidad, la paz y la seguridad a la República del Paraguay. El concepto de inteligencia colectiva es lo único que nos va a salvar, presidente y colegas. Pero en este año electoral les importa muy poco a los políticos ocuparnos de construir inteligencia colectiva. Y en esa inteligencia colectiva funciona la institucionalidad, una institucionalidad que hoy no existe en la República del Paraguay, y por eso podemos que una criminal peligrosa pueda amenazar con amotinarse, porque esa es la versión que corre, y sencillamente alterar todo el protocolo y el esquema y lo que dice la ley, presidente. Lo que pasó ayer no puede volver a repetirse, porque los criminales no pueden marcar las pautas al gobierno y al Estado de Derecho. Y desde la oposición exigimos explicaciones claras, contundentes y categóricas y un pedido público de disculpas al pueblo paraguayo por parte del presidente de la República del Paraguay por esta ofensa. No basta con la destitución de algunos convidados. Necesitamos las explicaciones que puedan ser capaces de robustecer la confianza institucional que se tiene que dar. Colega y presidente, nosotros vamos a hablar en el estadio de oradores de esto porque no tenemos las soluciones. Tenemos el diagnóstico, pero hoy no tenemos las mayorías para construir inteligencia colectiva en el debate de una interna miserable donde se prioriza eso, las internas de un partido político dejando al desnudo la seguridad de 7 millones de paraguayos. Basta. Ñandecueraima, Ñandecuerairoma, de la falta y de la mediocridad que hoy reina en las instituciones de seguridad. Basta. Ovalema, presidente y colegas. Y nuestro más absoluto repudio a esta afrenta que se da desde las instituciones democráticas y republicanas, no solamente a los familiares de los secuestrados que hasta hoy desconocen información acerca de sus seres queridos, sino por habernos arrodillado como gobierno ante los requerimientos de una criminal. Y esto no puede seguir así, presidente y colegas. Exigimos las explicaciones a las fuerzas de seguridad y exigimos las explicaciones al gobierno, porque es lo que nos queda como oposición y como minoría. Muchas gracias. Y presentamos.
Muchas gracias, señora diputada. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Sí, presidente, para verificar nuevamente el quórum, presidente, estamos viendo muy poco en la sala y también en forma virtual, presidente, para estar seguro de que seguimos contando con quórum.
Muchas gracias, diputado. Los que están en forma virtual, si pueden prender sus cámaras, por favor. Y los que estamos acá en sala, para votar en cualquier sentido. Sala técnica, por favor.
Positivo, señor presidente, diputado Edgar Espínola.
Tenemos quórum. Bueno, seguimos. Tiene la palabra el diputado nacional Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. El reciente enfrentamiento y la caída del comandante, el autodenominado EPP, representa un golpe muy duro para esa organización criminal. Es algo que hay que celebrar, presidente, y hay que dar las felicitaciones correspondientes tanto a la Fuerza de Tarea Conjunta como al Departamento Antisecuestro de la Policía y al Ministerio Público. Siempre creímos en la necesidad de fortalecer estas fuerzas para poder ejercer una de las funciones más elementales del Estado, que es garantizar la seguridad y fundamentalmente sostener la soberanía sobre el territorio nacional. Ahora, es importante dejar en claro que esto de ninguna manera representa la desaparición del autodenominado EPP. Es cierto que fue un golpe duro, pero es una oportunidad para ahondar esfuerzos y para terminar de una vez por todas esta ya debilitada en base a la lucha histórica, a esta ya debilitada organización. Y contemplar también, presidente, expandir las funciones de esta fuerza de tarea conjunta, porque es cierto que hay una clara tendencia al debilitamiento del EPP, pero así también, muy cerca de allí, hay una clara proliferación del narcotráfico, un gravísimo problema de seguridad, donde asesinan a intendentes, asesinan periodistas, y yo soy un convencido que es necesaria una intervención militar como único y último recurso para tratar de cambiar la situación en el norte del país, que está por convertirse en una zona liberada. Esa es una reflexión y algo que hay que analizar, presidente. Ahora, no podemos dejar de pronunciarnos sobre lo que aconteció en el Buen Pastor. Esa tarea, ese gran acierto de estas instituciones encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta se vio opacada, se vio lastimada hasta cierto punto, si bien no es su responsabilidad, por esa terrible falta de respeto que aconteció, una agresión contra el pueblo paraguayo, contra los familiares y la memoria de los asesinados, de los secuestrados, de los extorsionados por el EPP, presidente. Yo como médico soy un amante de los derechos humanos, pero cuando los asesinos, los secuestradores y aquellos que extorsionan tienen más derechos que los ciudadanos de bien, que las paraguayas y los paraguayos honestos que trabajan y viven del fruto del esfuerzo de sus manos, algo está definitivamente mal, presidente. Lo que aconteció, que pensando bien, presidente, es como mínimo una absoluta incompetencia y falta de gestión, jamás pueda volver a repetirse. Y deben existir sanciones y deben existir posiciones firmes en contra de esos actos, más allá de una destitución, porque, repito, lesiona la memoria de los muertos, lesiona la memoria de los secuestrados y lesiona los derechos de los familiares de estos compatriotas que son honestos. Convencido, presidente, en que un fortalecimiento, una expansión de las responsabilidades de la Fuerza de Tarea Conjunta es el único camino para cambiar esta guerra, el curso de esta guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y el sicariato en el norte. Es que cierro esta locución nuevamente felicitando a la Fuerza de Tarea Conjunta, al Departamento Antisecuestro, al Ministerio Público, pero así también con un mensaje claro al Ejecutivo: no pueden volver a faltarle respeto así a las víctimas y a los paraguayos de bien. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. Inclusive, ya en el año 2019, este mismo cuerpo colegiado había aprobado un proyecto de ley que declara en situación de emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República, e inclusive se ampliaron presupuestos para dotar de mayor cantidad de personal, de guardiacárceles, se ampliaron presupuestos para mejorar los salarios de estos guardiacárceles, se aprobaron préstamos para la construcción de penitenciarías modelo antes de la pandemia. A hoy, yo quisiera saber quién nos puede explicar respecto a los resultados, a los avances, a la ejecución de estos presupuestos, a algo que haya mejorado en el sistema penitenciario en la República del Paraguay. Y aquí, por eso digo, ¿a quién lo que le podemos pedir explicaciones hoy de lo acontecido ayer en particular y del sistema, del funcionamiento del sistema penitenciario en general? Lo que sucedió ayer pareciera ser que fue algo premeditado, porque una de las herramientas del Parlamento Nacional es de justamente ante los casos de irregulares, ante la negligencia, tenemos una herramienta constitucional que es la interpelación al ministro o a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo. Hoy, ¿a quién le podemos interpelar? Por eso decía que pareciera ser que es algo premeditado. ¿Cuándo se ha visto en la historia política de que se nombre a un funcionario o a un ministro, nada más y nada menos, de una cartera de Estado en las horas de la mañana y antes de caer la tarde o antes de caer la noche ya ha sido destituido? El nombramiento de este fusible Edgar Taboada fue premeditado para el arrodillamiento del Poder Ejecutivo ante viles criminales que hoy están recluidos bajo administración y poder de las instituciones del Estado. Hace bastante tiempo estamos diciendo de que las penitenciarías son lugares de adoctrinamiento, de organización, capacitación e instrucción de criminales, donde se direccionan y se ordenan a los hombres del crimen organizado desde las mismas cárceles, por la sencilla razón de que existe reclusos de alta peligrosidad que están con libre comunicación, que tienen celulares, que tienen acceso a internet, que tienen hasta televisores en sus celdas. ¿Y eso cómo puede ser posible? La corrupción galopante que existen en las penitenciarías hacen de que el crimen organizado vaya tomando fuerza, porque todavía existen las celdas VIP. Se paga a cambio para estas comodidades en favor de los reclusos. Existen, y algunos nos dicen, no, pero lo que pasa es que se ha sobrepasado la capacidad de atención a estos reclusos, no tenemos capacidad de poder albergar a tantos criminales. ¿Y cuáles son las sentencias de esos centenares o miles de internos de que están ahí sin ninguna sentencia judicial o definitiva? En las cárceles corren estupefacientes o vicios de todo tipo a cambio de dinero. Existen cantinas que inclusive los reclusos ponen ahí para que puedan tener unos ingresos por parte de los otros reclusos. Una cosa increíble. Los teléfonos que estábamos hablando. Y si es que no tienen la capacidad de intervenir o de incautar, ¿por qué con la tecnología que se tiene no se elimina la señal en estos lugares donde existen las penitenciarías? Eso en cualquier lugar del mundo se puede instalar. Aparatos tecnológicos que eviten de que exista señal de internet o de celulares, ya que no se puede hacer ni siquiera incautaciones de esto. Entonces, al no tener este Parlamento la herramienta de poder interpelar para consultar qué es lo que pasó, qué avance existe, yo no sé honestamente para qué estamos hoy, para plaguearnos nomás, para decir lo que venimos diciendo hace años. Hace años venimos diciendo, no puede ser que alguna gente que ha perdido sus derechos pueda tener más poder que el mismo Poder Ejecutivo. No existe país en el mundo que tenga estas condiciones paupérrimas en las instalaciones penitenciarias. Y no va a mejorar absolutamente nada, porque no hay ni siquiera aviso de solución. Lamentablemente, en nuestro teléfono vamos a seguir recibiendo promociones, de estafa, va a seguir existiendo todo tipo de delitos que se orquestan dentro de la misma cárcel en cada punto del país. Lo que corresponde es de que se abra una mesa de diálogo para tomar determinaciones fuertes para que se pueda extirpar esta vergonzosa situación que se vive en las cárceles de todo el país, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Capurro. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Paso, presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga. Diputado Eusebio Alvarenga.
¿No está?
Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez. Tiene la palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Lógicamente, quiero hablar de lo ocurrido el día de ayer. Yo creo que mucho se ha dicho. Hay palabras que retumban en nuestros oídos, en nuestros ojos por las redes sociales. Y no quiero ni pensar lo que retumba en el corazón de los familiares de víctimas de estos terroristas. Indignación, dolor, inutilidad. Fuertes palabras que creo que hoy están lastimándonos a todos, en realidad. Tenemos que poner números a esto, ¿eh? Acá estamos hablando de quien lideró y lidera un grupo con 135 ataques, en los cuales podemos ver pérdidas humanas, hablando de 38 civiles, 18 policías, 11 militares. Estamos hablando de 14 secuestros. Y cuando hablamos de estas cosas, tenemos que salir del número y poner caras, poner personas, poner familias sufriendo, madres llorando, hijos que se quedaron huérfanos. Si nosotros no comprendemos esto de una realidad de dolor, de sufrimiento, no vamos a poder comprender la magnitud de lo vergonzoso que ocurrió ayer en nuestro país. Y acá sí meto una crítica política en esto, que es lógico. Lo que ocurrió ayer demuestra la improvisación y la absoluta inutilidad del gobierno en el sentido de gobernar el Paraguay. Porque así como tuvieron un éxito, y hay que decirlo, y por lo cual hemos felicitado, y han tenido un éxito al encontrar a esta cabeza del EPP, y han tenido eso. Así como hoy recién estábamos hablando de lo de Sur, ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta que esto no es el gobierno, sino que son excepciones concretas de liderazgos que logran hacer su trabajo eventualmente en un pedazo. Pero gobernar, y acá le hablo al presidente Mario Abdo Benítez, gobernar es liderar el todo, decir que estamos acá, queremos ir allá, y este es el camino. Y este es el gobierno de la improvisación y la inutilidad en términos de un una estructura que nos lleva como país y nos quiere conducir. Se necesita firmeza y valentía en la lucha por la seguridad. En la lucha por la seguridad se necesita que esté encabezada y liderada por un presidente de la República. San Martín decía que el más sagrado de los deberes de un gobernante es dar seguridad a su pueblo. Pero a nuestro presidente le escuchamos solamente en su campaña política interna. A nuestro presidente le interesa más ganar una elección interna que gobernar este país. Es indignante lo que ocurrió ayer. Y señales como las de ayer y muchas otras son las que nos tienen que hacer dar cuenta como paraguayos que esto no puede seguir así. Nos tiene que hacer dar cuenta como paraguayos que es momento de un cambio. Nos tiene que hacer dar cuenta como paraguayos que hay que echar a la vieja política de este país. Una vieja política que en realidad es vieja politiquería y que no tiene color. No tiene color. Sino que una vieja politiquería plagada de un sistema corrupto, vende patria y que no le importa nada y que en el discurso pueden decir muchas cosas. Pero en realidad todo está ligado, el EPP está ligado a la ruta de narcotráfico, la ruta de narcotráfico ligada a la ruta de contrabando de cigarrillos, todo está ligado, el contrabando donde estaba la Armada también ligado, todo está ligado en el desorden institucional, en la falta de institucionalidad, en la falta de orden y cuestión y por sobre todas las cosas de conducción de este país. Entonces, para cerrar, presidente, manifestar mi profunda indignación, no solo mía, sino yo creo que de todo el pueblo paraguayo, al ver lo que ocurrió ayer, un Estado, un gobierno postrado por su desorden e improvisación, postrado a algo como eso, ¿qué señal le estamos dando? Es momento de levantarnos, es momento de lo nuevo y es momento de que estas personas que siempre han usado el Estado y el gobierno al servicio suyo, y no para servir al pueblo paraguayo, se alejen de una vez por todas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Jazmín Narváez.
Gracias, presidente y colegas. Quiero nada más en este estadio felicitar a la hazaña de la Fuerza de Tareas Conjuntas que actuó en conjunto con otros órganos de inteligencia. Y felicitar asimismo al comandante jefe de la Nación, el presidente Mario Abdo. Quiero decir que mucho se puede decir que, o acá mismo se dijo que era una casualidad graciosa, pero las casualidades y de este tipo, creo, colegas, que no existen. No se puede tapar el sol con un dedo. Fue un éxito rotundo, una victoria que lastimosamente se vio empañado por los hechos que luego se sucedieron. Y evaluar eso o hablar de eso es el trabajo que le dejo a la oposición, que es bien válido que critiquen y complementen la labor del presidente, porque para eso somos república, justamente para ver o para señalarnos los errores. Pero desde mi parte y desde esta banca quiero celebrar este hecho histórico, reconocerles a los protagonistas y, por supuesto, sobre todo reconocerle al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, porque por más casualidad que sea, casualmente, así como vamos a tener dos nuevos puentes internacionales y así como casualmente fue un éxito del lado de Sur y así como casualmente tantas otras cosas también tristes pasan, casualmente se le eliminó al comandante de esta gente que tanto, que que tanto odio y luto trajo al Paraguay. Nada más. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Esmerita Sánchez.
Presidente, en esta ocasión voy a reclamar algo que muchos ciudadanos paraguayos están en la espera. Yo considero que las instituciones tienen que funcionar, mínimamente tiene que dar respuesta para lo que están designados en ese lugar. Y en este caso me estoy refiriendo a la directora de la DIDEM. Todos sabemos de que en muchos casos tenemos compatriotas que dependen su vida de la respuesta de esta institución que también tiene su presupuesto. Y no hay respuestas, presidente. Muchas veces dicen la gente, pero tratamos de que la gente entienda también que tiene que completar sus documentaciones requeridas para tal efecto. Y en esta propia Cámara tenemos una dirección de asistencia social que también le pedimos para que pueda gestionar para ayudarle a la gente, pero no hay respuesta, presidente. Entonces, me refiero a la persona de la señora Carmen Alonso, que es la directora en este momento, y a todos los que la acompañan en esa institución para que den respuesta, que se respete el protocolo, pero que no se utilice la burocracia excesiva, porque nuestra gente se está muriendo por falta de prótesis, por falta de medicamentos oncológicos, por falta de marcapasos, entre otros. Entonces, las instituciones tienen que funcionar, tienen que dar respuesta, y en todo caso, nosotros no podemos estar aprobándole presupuesto y más presupuesto para que ellos estén ahí o por un bojo batapágico y agulomita. Si van a dar, que digan, este es posible, este no es posible, pero que le dé respuesta a la gente para los que están ahí. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, lo que ocurrió ayer en realidad es catastrófico y lamentable. Lo ocurrió en el Buen Pastor. ¿Y por qué catastrófico y lamentable? Porque esto denota una ausencia total de protocolos de actuación para personas privadas de libertad y sobre todo para este tipo de personas de alta peligrosidad. Acá una persona privada de su libertad condenada con condena firme es la que decidió qué se hacía, qué no se hacía, cómo se hacía, cuándo se hacía, si entraba a su celda, si no entraba a su celda, si se le trasladaba o no se le trasladaba. Increíble es esto, de no creer. Se rompieron todos los protocolos de seguridad para que ingrese un ataúd al reclusorio. Se movilizó, se obstaculizó el tránsito, se hizo todo un show para que finalmente ella decida que no se quería ir a ningún lado. Denota la ausencia de políticas públicas, denota la ausencia de una política de Estado en un tema súper sensible como es la seguridad. Es increíble que no exista un protocolo para este tipo de temas. ¿En qué aldea lo que vivimos? Increíble. Por otro lado, señor presidente, yo no quiero dejar pasar, si bien los sucesos en este país nos atropellan, por eso hay cosas que van sucediendo y van tapando otras que no dejan de ser menos importantes, como el caso ocurrido en la ciudad de Nueva Italia, donde la vida de dos jóvenes cambió para siempre, de adolescentes, cambió para siempre ante un hecho de violencia que seguramente la fiscalía va a dilucidar qué es lo que ocurrió. Un chico lleva un arma cargada al colegio y entre bromas suscitadas ocurre un disparo que deja en una situación sumamente delicada a su compañera. Sin lugar a dudas, estas dos vidas no serán las mismas a partir de ese suceso. Por otro lado, vemos en las noticias un abuelo que tira al piso a su nieto y el nieto tiene que terminar internado. No nos pasó desapercibida la violación de un niño de 4 años, por otro adolescente indocumentado. No se sabe si es mayor o menor de edad porque no tiene documentos. Y la violación de 10 niñas en un esquema aparente de explotación de estas niñas. Todos estos sucesos en menos de una semana nos conmocionan, nos llaman a la reflexión y sobre todo, señor presidente, nos denotan la ausencia también de políticas de protección. Y acá en este punto, ya que ayer aprobábamos la ley de salud mental, el problema de la salud mental en nuestro país está pasando por su peor momento y todos los sucesos que van ocurriendo denotan un grave problema al respecto. Los compañeros que están en la bicameral, no sé si salud, el ministerio respectivo ha solicitado el suficiente presupuesto para cubrir todos los rincones del país para que la gente pueda acceder a ese auxilio y plantearnos políticas mucho más cercanas a los niños y adolescentes que están pasando por todas estas situaciones que acabo de mencionar. Yo propondría más salud mental y menos asfaltado, porque ¿quién lo que va a transitar en unos años por esas carreteras si tenemos una población con tanta afectación en salud mental? Pero acá se prioriza eso sin entender que si no tenemos salud, de nada sirve el resto, salud y educación. Y por último, señor presidente, hacer una reflexión en los últimos días del Octubre Rosa, que también a lo mejor suena muy dura mi reflexión, pero ojalá que ese color rosa no se convierta en negro, en una cinta negra, porque es muy lindo todo lo que se hace por Octubre Rosa, la sensibilización, los encuentros, todos venimos de rosa, con el moñito rosa, con la corbata rosa, pero señores, la realidad es otra. Lo que tenemos que tener son ómnibus rosa recorriendo el país entero y llevando a las mujeres hasta los centros asistenciales para que en un solo día estas puedan tener acceso al médico, a la tomografía, a la ecografía mamaria y el resultado. Y no pedirle a esa mujer de tierra adentro, que a veces no tiene ni para su pasaje, que los miércoles se vaya para consultar por agendamiento. O sea, probablemente cuando llegue ya no haya número. Que los jueves se vaya a hacer la mamografía y es hasta 20 personas nomás. Y que los viernes para su ecografía mamaria y que otro día se vaya a consultar. Señores, esa no es la realidad de la gente de tierra adentro. Entonces, si de verdad queremos hablar de una política de prevención, se debe encarar desde el punto de vista, así como él le prometíamos a los jóvenes apoyar el deporte, si de verdad queremos hablar de prevención en cáncer de mama, y ahora vamos a entrar en el Noviembre Azul, con el tema de próstata y colon de los nenes, tenemos que acercar la salud a la gente. Y no creo que cueste demasiado. Pero eso depende de la voluntad política que hasta hoy no la hemos visto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Carmen Jiménez.
Gracias, presidente, colegas. Quería tratar un poco el tema que habló el diputado Pastor Soria, me disculpe que lo mencione, sobre el trayecto Huaycá-Unión, el camino intransitable que estamos luchando hace tiempo para que se pueda mejorar. Y Sala Técnica, no sé si tiene una foto para que puedan apoyarme en Sala Técnica, ¿no? Bueno, es una gestión que se venía haciendo ya desde el año pasado, pero una pena que la persona encargada, el Papaguazú del Distrito de Unión, no mueve ni un dedo para que esa gestión pueda hacerse realidad. Y le doy una esperanza a mis compueblanos, que ellos ya saben, estamos trabajando, estamos hablando con el ministro, gracias también al acompañamiento del diputado Freddy Tadeo de Clesis, se está haciendo un bacheo que es el compromiso del Ministerio de Obras Públicas. Es un bacheo que por lo menos hasta fin de año nos va a estar ayudando para poder transitar bien ese tramo. Y es un proyecto que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando porque tiene que ser una construcción total de ese tramo. El bacheo, mis compueblanos unionenses saben que el bacheo no es la solución definitiva, pero por lo menos, y eso hemos aceptado, por lo menos para tener un tránsito mejor actualmente y con ese firme compromiso de que en el año 2023 en un proyecto se estaría trabajando reconstruyendo totalmente ese tramo de 14 kilómetros Huayca Unión. Nada más eso para agregar y agradecerle también al colega Pastor Soria por preocuparse por la situación. Él bien conoce eso, entonces mi agradecimiento también para él. Al diputado Freddy también, que sigamos insistiendo como bancada también, que nos damos esa fuerza. Y es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González, en virtual. Sí, por favor, puede activar su audio, diputado. No sale el audio, diputado Roberto González. Vamos a intentar más tarde. Tengo que solicitar a los diputados su anuencia para continuar con las listas de oradores que están inscritos. A consideración. Aprobado. Se cierra entonces con Eusebio Alvarenga. Bueno. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Presidente, mi segunda intervención para referirme a otro aspecto del problema del EPP. En mi primera locución hice referencia a los propios integrantes de esa parodia de guerrilla. Y ahora quiero hacer alusión a otra parodia de gobierno, que es el que tenemos, sin plan desde que empezó, sin plan para vivienda, sin plan para educación, sin plan para salud y sin plan para la seguridad. Hay una alianza mortal en este país desde hace muchos años y ya no es la primera vez que denuncio en estos cuatro últimos. Una alianza de la muerte entre narcotráficos, delincuentes, crimen organizado, contrabandistas, EPP, policías corruptos y campesinos desesperados por la pobreza y indígenas olvidados a su suerte. Esa es una alianza de la muerte que en el en el secuestro de este muchacho, creo que de apellido Ortiz, secuestro y muerte, en Puenteciño, había hecho alusión a esto mismo. Y ya había mencionado a los indígenas como parte de apoyo en su pobreza, en su ignorancia, como parte de apoyo a quien les dé de comer, en este caso, el nefasto EPP. No hay plan y no hay razón y no hay sentido común. Sabias palabras de Liliana Urbieta, la hija de Félix Urbieta, que también seguramente ya descansa en paz. No hay razón y no hay sentido común. Hay un trabajo deficiente, desordenado y casi caótico de instituciones que se superponen, que se pelean unas con las otras por ese mísero poder. SENAT versus Dirección de Antinarcóticos de la Policía, Unidad Anticontrabando versus Dirección Anticontrabando de la Policía, Unidad Antisecuestro versus Dirección Antisecuestro de la Policía, porque la policía no hay lo que no tenga. Lo que le faltan son policías honestos que dejen la complicidad con los chespis de la calle Palma, que dejen de coimearle a los microtraficantes de San Lorenzo, de Fernando de la Mora, de Ñembú, de Villa Elisa, de Luque, de Capiatá, de todo el departamento central y de la propia calle Palma, los bañados infestados de microtráfico, los barrios donde las calles son prohibidas para los ciudadanos desde que los chespis salen. Cual ciudades zombies, a la noche hay barrios que en las calles solo pululan jóvenes perdidos por la droga, por los que nada se hizo y que optaron por la droga para olvidarse la mentira en la que se les crió de que ellos son el futuro de la patria. Ellos son el peor presente que tiene la patria. Jóvenes sin oportunidad de estudiar, jóvenes sin oportunidad de trabajar, jóvenes lanzados a la droga por la pobreza y la desesperación. Que si quieren trabajar tienen que venir con su carpetita a las instituciones públicas y afiliarse al Partido Colorado para ver si consiguen un sueldito. Y si no les queda la droga. Tenemos el FTC, el CODI, la SENAT, las direcciones antinarcótico, antisecuestro, las unidades antisecuestro, anticrimen, anticontrabando. Nadie hace nada. Es un rejuntado de policías, militares y civiles que dirige el presidente de la República en su torpeza. No hay coronel, no hay comisario. No hay directores. Estas instituciones maneja el presidente de la República, que no tiene la más puta idea de cómo gobernar un país. Los directores son nombrados por decreto. Siempre en Paraguay hay muchas comisiones, muchas cabezas, y siempre las cabezas son las más torpes del rebaño. Y como no funcionan, se crea otra institución. El Parque Paso Bravo tiene 244 plantaciones de marihuana. Cuando falleció el muchacho Ortiz había 204, ahora hay 40 más. Esto está en Google. No hace falta mandar policía los domingos a revisar, porque esto está en Google. Ya han visto que los indígenas son abusados, maltratados y muertos por el EPP en una miserable relación comida-esclavitud. nunca hubo un plan de gobierno, y menos aún un plan estratégico. Voy a volver a presentar mis propuestas. Creo que por quinta vez en 2 años. Y quiero escuchar alguna vez al presidente de la República sentado acá con sus comandantes, con sus sucesivos ministros del Interior, a cuál es mejor. Y que no nos hablen de los muertos que lograron, sino que nos hablen del plan para acabar con el EPP. Si ellos persiguen el abigeo en el norte, van a llegar al EPP. Si ellos persiguen las plantaciones de marihuana en Paso Bravo, van a llegar al EPP. Si ellos persiguen el contrabando de cigarrillos, van a llegar a los narcos. Y detrás de los narcos van a llegar al EPP. Ellos saben cómo llegar al EPP. O no quieren, o no tienen miedo, o les tienen miedo. Pero ellos saben cómo llegar. Y creo que están dosificando victorias pírricas de matar 2-3, de matar 2-3, para dar la sensación de que algo se hace cuando nada se hace. Los resultados que queremos son que se acabe esta banda patética de 50 personas que andan disfrazados por el monte, deambulando, robando vacas, patéticos hombrecitos y mujercitas que han perdido su juventud con un arma en la mano que no logra tapar la gran ignorancia en la que viven. Yo le quiero escuchar, presidente, al presidente de la República. Ya le hemos escuchado a sucesivos ministros del Interior, a sucesivos comandantes de la policía, de la FTC. Y cuando ocurre cada hecho como este, lo que hacemos es darle más plata. Yo quiero que venga acá Mario Abdo Benítez y que nos explique ahora qué. ¿Ahora qué? Ya tenés un plan, presidente, meses antes de irte. ¿O te vas a ir sin escribir 2 líneas? Quiero advertir por último, y con esto termino, quiero advertirle a los ciudadanos del norte, a la gente que está haciendo política por el norte, a los ganaderos, quiero advertirles que se viene otro secuestro. Este golpe que se le dio al anémico Osvaldo Villalba, cuya madre en vez de jactarse le hubiera dado de mamar por lo menos a ver si la leche materna no le daba 2-3 neuronas más. Esto va a traer un secuestro y va a ser un secuestro importante. A la policía, a la FTC, a los militares, y al inepto presidente de la República, que cual Juana la Loca se encierra en su palacio, se prepare, porque el próximo secuestro va a ser otra vez responsabilidad de ellos, de ellos. Hay que cuidarse, esto va a tener una represalia feroz contra un ciudadano común o contra un parlamentario, que sería más justo en todo caso. Solo espero no ser yo. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Abep.
Gracias, señor presidente. Realmente es importante reconocer el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Obviamente es perfectible. Una decisión tomada ya en el 2013, su creación de un visionario, Horacio Cartes. Ni me quiero imaginar el número del EPP hoy sin la Fuerza de Tarea Conjunta no existiera. También mucho se ha dicho ya al respecto de lo lamentable que sucedió ayer. Y por supuesto, lo que sucedió, descabezar al EPP, es un logro. Pero ojalá podamos avanzar a pasos agigantados para exterminar realmente a este grupo criminal. Porque no hay otra palabra sino que criminal. Ahora bien, una preocupación mía recurrente que la he planteado ya creo hace más de un año es el estado, digamos de manera elegante, caótico o desorganizado del sistema penitenciario, que realmente es una gran preocupación. Es obvio y es evidente que el crimen organizado en sus diferentes formas, denominaciones y manifestaciones están manejando los centros penitenciarios. Y desde los centros penitenciarios están manejando el crimen. Mucho ya hemos solicitado desde acá que se traslade el centro penitenciario que se encuentra en Ciudad del Este a Mingaguazú. También ya hemos hablado de los dos centros penitenciarios que se encuentran en Emboscada. Uno de ellos proyectado para ser un centro penitenciario de máxima seguridad. Y es ahí donde deben estar los criminales peligrosos. No pueden estar compartiendo criminales comunes, incluso el 80% en muchos centros penitenciarios simplemente son privados de libertad, ni siquiera tienen condena. Tiene que existir un sistema serio, no podemos permitir, y ya lo hemos solicitado al ministro, y son excusas tras excusas. El ministro de Justicia le pasa la pelota al ministro de Obras Públicas y así sucesivamente. Pero la realidad es que en enero ya estaban terminadas prácticamente los tres centros penitenciarios. El de Mingaguazú, el de Emboscada, y el de Emboscada son dos. Uno común y otro de máxima seguridad. Un grupo criminal, no voy a decir su denominación, maneja el centro penitenciario de Ciudad del Este. Otro grupo, otro clan maneja el de Tacumbú. Y ahora vemos lo que sucedió en El Buen Pastor. Las autoridades no manejan, es el crimen organizado el que hace y deshace. Los criminales peligrosos deben estar recluidos con protocolos aprobados internacionalmente y reconocidos internacionalmente. Deben estar incomunicados, es lo mínimo, y un montón de requisitos y cláusulas y condiciones, y deben estar recluidos en Emboscada, en el centro penitenciario de máxima seguridad. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Será desorganización? ¿Será solamente caos? ¿O existe connivencia para que los grupos organizados, el crimen organizado, perdón, sigan manejando el crimen y reclutando a diario nuevos miembros para estos grupos criminales? Por favor, nuevamente, el ruego al ministro y al presidente de habilitar los tres centros penitenciarios, el de Mingaguazú y los dos de Emboscada, y que de manera urgente el centro penitenciario de máxima seguridad, o no sé cuál es la denominación, pero el que sea de máxima seguridad, que sean ahí recluidos los criminales peligrosos y que el crimen organizado nos siga manejando la República del Paraguay y tenernos al borde del abismo y de ser el tan mentado y controvertido Estado fallido. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Muchas gracias, presidente y colegas. Antes que nada, felicitar al Partido Encuentro Nacional por su aniversario y que sigan siguiendo la senda democrática como todos los partidos. Presidente y colegas, hoy como ayer son días negros para la democracia. El domingo, de alguna forma, festejábamos que fue abatido un criminal ideologizado, me refiero a Osvaldo Villalba, por una tarea que duró años y que vale la pena recordar que la creación de las fuerzas de tarea conjunta fue en el gobierno de don Horacio Cartes, el 24 de agosto del 2013. 9 días después de asumir y comparar con lo que hizo Mario Abdo Benítez, el día que asumió prácticamente le dio la potestad a un narcoministro, me refiero a Arnaldo Yucio, para hacer lo que quiera con la SENAP. Dejar los controles de los aeropuertos, de los puertos, de flexibilizar todo, de dar vía libre al crimen organizado. Entiendo que el presidente de la República tenga una falta de popularidad, que quiera encaramarse hasta de mascotas de Odesur. Entiendo que el presidente de la República se fue corriendo el domingo para tratar de festejar un hecho histórico de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Algo similar que fue creado en Colombia en el 2003. Y que muchos parlamentarios estaban hasta a favor de la eliminación de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. En nuestro gobierno yo puedo decir que se potenció a las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Vinieron colombianos y de otros países a trabajar con las Fuerzas de Tareas Conjuntas, a capacitar. Y era una carrera de resistencia y sigue siendo una carrera de resistencia. Estoy seguro que el presidente de la República sabía esto. Estoy seguro que el presidente de la República autorizó el hecho que indigna a toda la ciudadanía, que el buen pastor se haya convertido en un salón velatorio. Estoy segurísimo. Como estoy seguro de que este gobierno, donde todos sus ministros están en campaña, no se preocupan de esto. Recuerden que en estos días renuncia el ministro de Justicia. Ellos están más preocupados de poner un fiscal a medida para que les cubra todos los hechos de corrupción que siguen dejando. Y si estamos hablando de secuestradores, el presidente de la República secuestró gran parte de la oposición. Gran parte de la oposición. Y estoy seguro que esa oposición que está en el Senado habrá hecho un llamado pidiendo y catupio y quemi, jamba esa piña permitita, petení delincuente, oyucá campesino, oyucá ganadero, indígena, peón, petení terrorista, asesino, ¿cómo vamos a permitir que entre? ¿Cómo entró en una unidad carcelaria? Donde está también su hermana asesina como él. Asesina de poca monta, en eso coincidimos. Y donde ella tiene permitido hasta enviar audios, videos. Mopio ñaimé. Y sé que estamos enojados todos. Pero sé también que esto no va a llegar lejos. Que nadie va a pedir nada sobre el presidente de la República. Yo no le quiero tener al presidente de la República acá. Yo le quiero tener enfrente. Lo vamos a tener al frente el 18 de diciembre porque nadie dijo nada de la inconstitucionalidad de su candidatura, como sí lo hicieron en su momento. El presidente ya no gobierna. Esto es un desgobierno y lo estamos sufriendo todos los paraguayos. Este gobierno está más preocupado por facturar. Y reconozco, colega Sebastián Villarejo, usted dijo, y varios seguramente también, de la oposición que no está secuestrada. Porque el Ministerio del Interior, desde el inicio prácticamente fue de un sector de la oposición. Así como otras instituciones que solamente se dedicaron a perseguir a colorados y no colorados. Ahora vemos tapas de diario hablando de que el presidente de la República va a presentar un proyecto de transparencia para el funcionariado público. Después de meter casi 70.000 funcionarios públicos, récord absoluto, le ganó a Nicanor Duarte Fruto, le ganó a Fernando Lugo y a Franco. Porque nosotros metimos 5.000 funcionarios públicos. y el 90% por meritocracia. Ya metió todos sus operadores políticos y muchos operadores políticos de la oposición. Y ahora quiere lavarse la cara. Así como hizo la conferencia de prensa en el Palacio, donde estuvieron gente de la UIP y otros, que le hacen el coro supuestamente, pero lo que quieren es facturar a nombre de nosotros. Le hacen el coro en el sentido de que vamos a respetar el gasto público. Y después vienen sus ministros, candidatos acá, a pedir aumentos y más aumentos en la bicameral y a los diputados colegas. Es por eso que este gobierno no tiene un gabinete de crisis. No les sirve un protocolo. Pueden tener miles de protocolos. No hay voluntad política. Sobre el hecho sucedido el domingo, donde era la oportunidad, aunque sea de lavarse la cara de frente a la ciudadanía. No quiero decir el vocabulario pero que me viene a la mente, pero lo que pasó ayer no tiene nombre. Recuerden nomás qué pasó con Cecilia Cubas, cómo la encontraron, cómo sufrió esa familia y todos los paraguayos. Y lo que se hizo ayer y lo que permitieron no tiene nombre. Como Cámara de Diputados, aunque sea un proyecto de declaración que repudia ese hecho, debemos hacer, colegas. Y estoy seguro que va a ser aprobado por unanimidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. Yo me quiero reír inclusive por lo que ocurrió ayer. Porque hace rato, no sé si hace 5 o 7 años, yo dije acá que los bandidos tienen más derechos humanos que nosotros. Lo que tienen más derechos, lo que violentan todo ese derecho. Y el caso de esta familia Villalba, ustedes se recordarán una vez, inclusive en la calle, me atajaron a mí para que pase la patrullera con 2 patrulleras guardaespaldas para que Carmen Villalba tenga su encuentro sexual con su marido. Y resulta que ahí yo ya dije, estamos mal. Mal y re mal, porque no veo yo una solución a corto plazo cuando le estamos dando presupuesto a esta ONG de derechos humanos y compañía. Cuando no le damos presupuesto a la agricultura familiar campesina, por ejemplo, que hoy no tiene semilla de mandioca. Y resulta que nosotros le nombramos ministro de educación a un agrónomo. Cuando hay doctores PhD en la ciencia de la educación. Somos ofensivos. No somos rígidos. Yo siempre dije, hay que aumentar las penas. ¿Y qué hacen las cárceles dentro de la ciudad? Las cárceles tienen que estar allá en La Grenza, Montbrí, pero resulta que se pegan el lujo de traer a un muerto a una cárcel para que se despida a su hermano. ¿Y el derecho de las víctimas? ¿A cuánta gente inocente mataron, perjudicaron? No, ya poína. Es evidentemente ilógico. Ninguna política penitenciaria para nadie. La cárcel no es un centro de recuperación, es una facultad para delinquir. Ahí entran rateros y salen profesionales ladrones. Estimado compatriota, lo de ayer simplemente no abre el ojo. Y esperemos que podamos comer poroto, porque si comemos poroto vamos a tener fósforo. Hay esa pie a mierda a la mitad, porque así como está, lógico, nos vamos a la cuneta. Y 2023 Utilicen el cerebro para votar y no porque sea churro nomás, porque después ya ven el resultado. Un presidente mediocre. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidente. Va a ser la segunda vez que voy a, no sé, la tercera, sí que, tercera vez. Incluso en la última participación que tuve hablando sobre el tema, había hablado de la necesidad de impulsar como Congreso un juicio político, había cuenta de que cuando habíamos aprobado en plenaria de esta Cámara un pedido al presidente de la República, pedido de destitución de varios ministros, por lo menos un ministro fue destituido. Pero Geta, veo que está la olla destituida, ¿no? Porque cuando escucharon pellajazo ahora los ministerios del actual gobierno. Así que nosotros, como Congreso, inexorablemente tenemos que tener nuestra voz, nuestra participación, y cuanto menos insistir a que el presidente de la República siga teniendo en cuenta, ojalá, estimo que en cierto modo tuvo en cuenta aquella resolución emitida por esta Cámara en donde le exigíamos la remoción inmediata de aquellos ministros que están vinculados e involucrados en campaña política. O sea, ministros que están utilizando los recursos del erario público, malgastando, mal utilizando, por supuesto, y de paso desatendiendo actividades muy importantes de sus respectivas carteras. Y el ejemplo es el desbarajuste total, el descontrol del ministerio, en donde no aguantó ni 8 horas el que fuera designado en lugar del removido. O sea, esto es consecuencia del abandono total, del descuido total, de la falta de interés total, y no solamente en este ministerio. Vuelvo a insistir, señores miembros de este Congreso, la necesidad de dar seguimiento a aquella resolución que nosotros habíamos emitido, habíamos aprobado de manera unánime, en donde le exigíamos al Ejecutivo para que aquellos ministros que están en carrera, aquellos ministros que son candidatos, sean removidos, porque de motus propios, voluntariamente, ya se llama, cada día más aferrado a sus respectivos cargos. Ahí está el caso de Miel de Oro Varela. Hace unos días nomás escuché en el Senado sendas preocupaciones, quejas, reclamos, denuncias en contra de la actitud nefasta, miserable, oprobiosa de este gran personaje, que así como su colega obetense, que fue destituido del Ministerio de Justicia, tiene que ser también destituido por el presidente de la República. Y en aquella ocasión, cuando traje a colación el desbarajuste oprobioso en la cartera de Miel de Oro Varela, inclusive hablaba de la necesidad de impulsar su enjuiciamiento político, y había iniciado conversaciones con varios referentes, exponentes importantes de diversos grupos políticos, diversos partidos y movimientos que integran esta Cámara, y está pendiente de respuesta para que, en definitiva, nos pongamos de acuerdo e impulsemos el juicio político. Porque es la herramienta, si el Ejecutivo, si Mario Abdo Benítez no entiende que tiene que proceder a la remoción de estos miserables ladrones del erario público, nosotros pues tenemos la obligación de hacer uso de una herramienta constitucional que es el juicio político. 530 mil millones aproximadamente es el presupuesto que Miel de Oro Varela está mal utilizando. Y está utilizando miserablemente, oprobiosamente, presionando, coaccionando a sus funcionarios y a los usuarios, a los beneficiarios. La población más humilde, la más necesitada. Mario Varela haciendo su campaña, coaccionando a los indoctos, los tristes, los de abajo, los menesterosos. Esto no solamente es delito, sino es pecado mortal que no tiene perdón. Y yo no veo el porqué de perdonarle desde esta Cámara a este miserable que del cohecho, del soborno, del chantaje y la coacción está haciendo la política administrativa. 530 mil millones aproximadamente. Pero yo voy a lograr un estama. Acá irán ya jooma. Te han ido la plata hoy purúa. Caí Miel de Oro Varela. Jo malversaba. Jo mondaba. El hombre, uno de los hombres más ricos del gabinete de Abdo Benítez. De la pobreza a la riqueza, a la opulencia. Esto no podemos tolerar, colegas. Esto no puede ser, no puede ser tolerado. Afrenta, tanta ignominia y tanto robo. Así que, presidente, aprovecho esta ocasión para recordarle una vez más. Hoy viene la vez pasada y Catunos Enduy, pero algunos colaboradores, Tomo Guajemi, el de Oro Varela, que está. Que está, mira, al contrario, él tiene que rendir cuenta. Más temprano que tarde, el sistema republicano le exige a él y a otros ministros que están haciendo su campaña, rendición de cuenta. Rendición de cuentas, señores, al final de la jornada tienen que rendir cuentas. Y les recuerdo otra vez también al presidente de la República que está pendiente, está vigente aquella resolución que nosotros de manera unánime habíamos aprobado en esta Cámara, en donde le exigíamos la remoción inmediata de aquellos ministros que están haciendo campaña política y mal utilizando los recursos del erario. Presidente, finalmente, insto una vez más a todos los colegas, a todos los miembros de esta Cámara, a que estemos atentos, expectantes y que ejerzamos el rol de contralor que nos compete como Cámara dentro de un sistema de división de poderes, equilibrio de poderes y de control recíproco. Así que nosotros también tenemos que estar, queramos o no, involucrados en cierto modo desde el punto de vista del ejercicio del control del comportamiento miserable de estos ministros del Ejecutivo que están haciendo uso y abuso de la plata del erario. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional José Rodríguez Fernández.
Mismo.
No está. Voy a volver
presidente,
a solicitar.
Diputado Edgar Espínola sobre el punto.
Voy a solicitar al plenario la aprobación porque el diputado Derlis Maidana también pidió la palabra, así que pongo a consideración de los colegas, también el diputado Espínola. Aprobado. Diputado Derlis Maidana, en forma virtual, tiene la palabra.
Sí, presidente, buenas tardes para usted y para todos los colegas. Simplemente para hablar un poco que siempre hay una diferenciación de las políticas que son de Estado y las políticas de un gobierno con un mandato constitucional de 5 años. Al asumir, como ya lo dijo el líder de nuestra bancada, el presidente Horacio Cartes en el 2013, 10 días después se crea la FTC, como una institución de inteligencia y también con capacidad operativa para combatir contra el terrorismo, que es un flagelo que nos viene atacando durante un periodo de tiempo ya considerable, desde fines del 2000 hasta la actualidad. Sabemos que la lucha contra estos grupos marginales puede llevar años, décadas, como ocurrió, por ejemplo, con la FARC en Colombia, de una lucha de más de 50 años, como ocurrió con el Ejército Republicano Irlandés, el IRA en Irlanda, que tuvo muchos atentados y muchos actos terroristas hasta la firma del acuerdo del Viernes Santo, como ocurrió con ETA en España, que progresivamente hacía atentados principalmente en el País Vasco y se refugiaban en Francia. Hoy así también, gracias a esa fuerza de tarea conjunta, a esa planificación, a ese trabajo de inteligencia, el gobierno del presidente Cartes ha pagado mucho en el tema de la inteligencia para recabar informaciones y hoy, fruto de todo ese trabajo de más de 10 años, hoy el gobierno nacional en ese aspecto, principalmente la FTC, ha tenido un rotundo éxito con el abatimiento del principal cabecilla de esa organización criminal. Aplaudimos eso y por ello tenemos que seguir fortaleciendo las políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y que tanta falta nos hace en otras áreas como principalmente la parte educativa y también en el área de seguridad. Así como decimos de que fue un aspecto positivo lo ocurrido la eliminación del señor Villalba, también criticamos que posteriormente se haya cedido a la presión de estos grupos criminales con lo ocurrido en la cárcel del Buen Pastor. Creemos de que el Estado paraguayo no se puede arrodillar ni puede ceder un milímetro ante estas organizaciones por fuera de los grupos organizados y que el monopolio legítimo de la fuerza que tiene el Estado conforme a la Constitución y las leyes lo debe usar con todo el rigor que le está asistiendo en este caso el ordenamiento jurídico paraguayo. Eso nomás quería, presidente, agregar sobre esta situación que estamos viviendo y decirles de que la lucha contra el crimen organizado y contra estos grupos prácticamente terroristas realmente va a llevar todavía su tiempo y es un aspecto positivo lo que se ha realizado entre el sábado y domingo y totalmente negativo lo de ayer, el ceder a la pretensión de los grupos criminales. Gracias, presidente.
Bueno, muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Espínola, forma virtual.
Muchas gracias, presidente, apreciado colega. Nada más, presidente, para poder contestar un poco al compañero guaireño, a quien yo le respeto mucho y realmente me sorprende bastante su sistema de presionar a las autoridades, porque yo veo en dos formas, en varias oportunidades ya he escuchado que le está hablando por funcionario del Estado y más todavía tratando de presionar a personales del gabinete del presidente de la República. A su amigo Miñi, por tanto, doña Andrés Yicuá, según diga tú y aquí, ni la realidad, estamos a la imagen, tú supes aquí, por respeto, presidente, pero cuaco, es bella y puco este ima, más bien a esa se ve tener persecución política. O más que te dije, hija, esa ira se haya un más que curso de cueva, bebé, guayra, la besa la color, coño, no mi hija, o suspenderse el trabajo bien hecho en ese departamento. Y quiero adelantarle nomás a este compañero de que en el departamento de Guairá va a seguir siendo gobernador un colorado y no persiguiendo y tratando de ensuciar la buena imagen de un amigo, el vecino suyo, no podrá beneficiar a un sector, a un partido. Así es que ya poporán en función. Yo soy una persona que trato de buscar y decir la realidad. Hace rato escuché a una compañera del departamento de Caguazú quejándose una directora, japeando ya, vive Cuñacaraí. Disculpame, con todo respeto, voy a nombrar a la colega Emérita Sánchez y acompaño su reclamo en ese sentido, donde ya vi, porque PAP, dirección Peguave Cuñacaraí, no Penagua, soy la tapizada, si es que irrazón, a la irrazón, javelo mitad, si es esta así, a la irrazón, james, a la. Iñañata, javelo mitad, ñaceta, mante tiro cruzada, ve y me va a disculpar este amigo, yo soy descendiente de Guairá, a respetar y te di la guaireño, onda y poila, y casi en este día, y mucho menos gente mala, pero en este sentido, acá yo veo una persecución, porque es muy llamativa que cada sesión se esté tomando por una persona que está trabajando y que ha dado muchos resultados a aquellas personas más necesitadas en diferentes departamentos. Cuy departamento PMM, va a ir y luego otras cosas, está aquí, pero va a costar pisado, ni a Aome, en Boria Juáñez, como un ejemplo, yo voy en Boria Juáñez, hoy te a más de 2000 beneficiarios fuera al lugar o residía, pues Aome, en Boria Juáñez, y importante a Ñandebolegar, ya es la realidad, presidente. Me van a disculpar, pero es una persona a quien yo siempre le he apreciado mucho por su sistema de intervención, pero esta vez a esta de Riguasua Yuguancha, mi apreciado guaireño, la política. Y todos sabemos también que hay personas de donde está, le está presionando a algunos jueces. Y hay cuapangos, mi sentido. Así es que mi querido presidente y colega, esa nomás quería acotar en este momento de que no debemos admitir las persecuciones políticas en este momento. Estamos en elecciones, añamba, ponte ahí y apoyan de trabajo como corresponde. Muchas gracias, presidente.
Eusebio. Respuesta, sí. Para responder, quiero hacer uso de palabra.
Réplica.
Sí, señora, así mismo es.
Brevemente, colega.
Muchas gracias, señora presidente.
Qué buena presidenta.
Gallo Yuruaje. Mae, Edgar, Gallo Yuruaje. A la pucha, a Yavila Abatí. Allá miel de oro, por lo visto. Sí, pues, a entender. Ahora entiendo a qué se refirió el colega que entró como suplente. ¡Ah, ahí está! Sí, él ingresó como suplente de Miel de Oro. ¿Ustedes se acuerdan que Miel de Oro era nuestro colega? Varelita juró como diputado y después de 8 o 10 días creo que Marito cometió la peor equivocación probablemente de su vida al designarlo ministro. Ministro de Desarrollo Social. Es más, me acuerdo que nosotros, generosamente a pedido del colega obetense Varela, habíamos tratado con la velocidad supersónica un proyecto para darle rango de ministerio, porque tenía nivel de secretaría nomás anteriormente. Y después, cuando nosotros le dimos el rango a través de ley, el tipo se animó, oña animado es ya leña escaño, porque ya orecoma rango de ministerio. Y por nuestra constitución, pues, solamente los diplomáticos y los ministros pueden pedir permiso. Entonces, él pidió permiso porque ya tenía esa secretaría, rango de ministerio. Y a partir de ahí, Upeyenio, después de esa vacancia, vino este muchacho que dijo que es descendiente de un guaireño. Bueno, y por año. Pero yo comprendo y entiendo perfectamente su situación. Gracias a que Varela dejó la vacancia, él se incorporó como su suplente. Y por supuesto, el suplente es el equipo. Y así como trabajó en equipo en la campaña política, por supuesto que está trabajando y forma parte del mismo equipo de Varela. Así que a la reflexión que nos hiciera llegar el suplente de Varela, por supuesto que es lo más lógico, señor la Ceruixa, se jefe, ojalá se titular, iramos una cosa, pero por supuesto que yo voy a estar en la misma línea. Entonces no me extraña que el suplente de Varela, a tambor batiente y a capa y espada, defienda la actuación de su jefe político. Y no me extraña también que estén trabajando. Omba apoño ni dije, güey. Anda añón la añonte. Jepta tuisanio cuaco grupo. Y es grande y tiene tentáculos no solamente en Caaguazú. Entonces, si hay purú, yo hago uso de este micrófono para aclarar nomás a la opinión pública, a ustedes y al mundo, de que cualquiera que esté en la posición del suplente del titular va a salir a defender a cualquier precio a su patrón, a su jefe. Solamente esa aclaración quería hacer.
Gracias, diputado Alvarenga. Tengo que pedir permiso al pleno porque el diputado del puerto quiere hacer uso de la palabra, así que a consideración del pleno darle un segundo, dice. No hay oposición. Adelante, brevemente, diputado, porque tenemos gente en la pecera que está esperando la resolución de sus proyectos. Gracias.
Muchas gracias, mi querida presidenta. Agradecer a los colegas también por habilitarme uso de palabra. Brevemente, nomás por una preocupación, ya que cambiamos de tema en el tema de seguridad. Y también quería tocar algo que nos preocupa en el quinto departamento de Caaguazú, en los cañicultores de la zona este del departamento, que siguen sin poder entregar su producto, la producción, por la compra que había realizado Petropar de 40 millones de litros de alcohol de cereales. Y hasta hoy día todavía no tienen respuesta de las instituciones encargadas de encontrar alguna solución al respecto. No son recibidas, no tienen la posibilidad de una audiencia, Es por eso que hoy también hemos solicitado un pedido de informe al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Agricultura y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para buscar una respuesta a estos pequeños productores que ven peligro de no poder entregar su producción este año e incluso el año que viene, mi querida Presidenta. Entonces, instar a las instituciones encargadas de poder recibirles y encontrar una solución consensuada a estos productores que están muy preocupados por la situación económica que están pasando actualmente, por la inversión que realizaron y la falta de respuesta de las autoridades actuales. Entonces, mi pedido de la aprobación de estos pedidos de informe también en su momento por todos los colegas. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Bueno, damos por concluida el punto 1A.